Cedre. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestra tertulia Multimix. Esta semana vamos a centrarnos en la gran victoria de los chicos del balonmano. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentar a nuestros contertulios. Daniel Traver.
Hola, muy buenas.
Edu García.
Hola, buenas otra vez.
Daniel Santiago.
Hola, buenas.
Y como voz veterana, Eros Zapata.
Hola, otra vez, Dan.
Comencemos por el gran acontecimiento de la semana, la victoria de los hispanos frente a Dinamarca, un encuentro brutal en el que de nuevo España se ha colocado en el mapa de la historia deportiva. ¿Qué valoración podéis hacer del torneo?
La valoración tiene que ser excepcional y espectacular, porque ya la final se acontecía contra Dinamarca, un equipo que era muy complicado de vencer y un equipo que los que saben de balonmano decían que era el gran coco tras Francia, que se vio eliminada, y era el equipo contra el que íbamos a palmar en la final. Finalmente, que valga la redundancia, ganamos sintiéndonos muy superiores, jugando muy fluido, haciendo una defensa férrea ante esos bicharracos, esos mastodontes de 2 metros, y saliendo muy muy rápido al ataque para encajar todos esos goles en la portería de ese gran portero que era el de Dinamarca.
Bueno, en lo deportivo decir que nosotros en TDD ya teníamos muy claro desde la semana pasada y semanas anteriores que si España llegaba a la final y no era contra Francia, seguramente se iba a proclamar campeona del mundo, aunque Dinamarca estuviera jugando muy bien hasta el momento. Y en lo organizativo, digamos, en la organización del Mundial, yo creo que hay que destacar la organización que ha llevado a cabo nuestro país de este Mundial, de esta competición, porque ha dividido la competición en varias sedes para que todas las ciudades, o unas cuantas ciudades de España, no todas, lógicamente, pero unas cuantas ciudades de España, hayan podido disfrutar de esta gran cita. Y por mi experiencia propia puedo decir que en Zaragoza se ha vivido muy intensamente este Mundial de Balonmano, que el pabellón Príncipe Felipe se ha llenado en la mayoría de partidos, siendo selecciones que no eran la selección española, incluso selecciones que no tenían mucho nombre, y yo creo que hay que destacar tanto lo deportivo como lo organizativo en este Mundial.
Sí, la verdad es que la gente se ha portado muy bien, sobre todo con la selección española. El propio seleccionador, Valero Rivera, decía eso, que la gente se había portado muy muy bien con la selección, la había apoyado mucho. Y en cuanto a la final, pues un partido que difícilmente se puede mejorar. Un gran portero tuvimos en la portería también, que hizo casi un 50% de paradas y salimos muy bien al contraataque, gran defensa como durante todo el torneo, y los daneses estaban totalmente desquiciados. Hubo un periodo durante el partido que no hacían más que coger el balón y tirar sin pensar, y este Mundial creo que es el resultado.
Sí, pero Santiago, dices que la gente se ha portado bien, pero luego la gente le pregunta si no sabe ni quién es Aguinagalde. ¿Y quién es entre Ríos?
Ya, pero oyes selección española y vas y apoyas y gritas a favor de la selección.
También te digo otra vez que si se lo preguntas a la gente hace un mes o un poco más de un mes, todavía menos gente sabría quién era Aguinagalde. O sea, quiero decir que esperamos que este Mundial celebrado en España sirva para que el balonmano sea un deporte más seguido en nuestro país. Y sin ir más lejos, la anterior vez que España ganó el Mundial, que creo que fue hace 2005, puede ser, sí, hace 8 años, se duplicaron las fichas federativas de este deporte. Entonces, esperamos que este campeonato mundial sirva de nuevo para impulsar este deporte.
Sí, además, lo que comentas, Eros, que además el deporte del balonmano nacional a nivel profesional está viviendo una época malísima de desaparición de equipos, sin pagos, y yo creo que tiene que ser un poco ese plus que le tiene que dar al balonmano, que además es un deporte pues entretenido, como se ha demostrado, y que a la afición pues le engancha, porque es un deporte muy dinámico, con ataques continuos, y que yo creo que la gente pues sí que le gustarán los deportes así, igual que el baloncesto, que engancha más a la afición que igual deportes como el fútbol, que son más conocidos, y yo pienso que tiene que ser un plus para que aumente el interés por el balonmano en España.
Precisamente, tal y como habéis nombrado ahora, esta victoria nos lleva a replantearnos algo. Estadios llenos, portadas en los periódicos, en los informativos. ¿Nos olvidamos de los deportes minoritarios hasta que se gana algo? ¿España tiene un exceso de titulitis? ¿O precisamente hay que aprovechar estos grandes momentos para reivindicarlo y que deje de ser un poco menos minoritario?
Bueno, yo creo que tenemos titulitis, pero titulitis como algo positivo, porque ganamos en todo. Ganamos en vóley, ganamos en balonmano, ganamos en tenis, ganamos en baloncesto. No creo que sea algo negativo. Y lo que creo es que somos muy futboleros, los medios siempre enfocan todo al fútbol, y el gran problema que hay es que ahora que gana España, todo el mundo va a ver a España en los pabellones, se llenan los pabellones, pero yo lo que no creo es lo que ha dicho Eros. Yo vi un partido en el Príncipe Felipe que jugaba Eslovenia contra, no sé si eran Japón o algo de esto, y la grada de enfrente había 4 y en la grada de tribuna habría 3.
Yo puedo hablar por los partidos que he estado presente y por algunos que he visto en televisión. No he estado presente en todos, entonces no puedo asegurar que en todos los partidos
los de
celebrados en el pabellón Príncipe Felipe estuviera lleno.
Sí que es cierto que los de España estaban llenos, estaban los 11.000 que caben.
Sí, puedo dar fe de ellos.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y no, que sí, tenemos titulitis, pues sí, hay que hacer un poco de reflexión y decir si realmente cuando no juega España o cuando no juega un gran título de estos, se le da la cobertura necesaria. Seguramente se le da más al fútbol y seguramente se hace, no sé por qué, pero porque genera más. Habría que replantearse ese tema para intentar darle un poco más de engancho a eso del balonmano, ¿no? El balonmano y es el resto de polideportivo.
Sí, pero al final estás hablando de negocio, de ganar dinero y lo que vende pues es el fútbol. Pues yo, si vas a poner el Mundial de Rallys en televisión lo van a ver dos y contados y el fútbol pues lo va a enganchar más a la gente y al final pues estamos hablando de generar ingresos y es lo que más vende el fútbol, baloncesto y, o competiciones internacionales.
Sí, bueno, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque los publicistas quieren lo que más vende, hacen más publicidad, la gente lo ve más. Hay que aprovechar eventos como estos, como los mundiales, como todos los títulos que está ganando ahora los españoles por todos los lugares del mundo, para intentar romper un poco esta tendencia y que la gente se culturice un poco más respecto al resto de deportes que hay. Y además no solo es deportes de equipo, también hay deportes individuales. Hasta los Juegos Olímpicos casi no se seguían, por ejemplo, a los nadadores. Y hay muchos deportes individuales que no se tienen para nada en cuenta.
Claro, por ejemplo, ¿tú conoces al patinador que ganó la medalla de oro el otro día?
No.
Seguro que no. Yo tampoco.
Bueno, personalmente, claro que no.
No, pero ¿qué quiere decir? Que yo no lo conocía.
Bueno, a ver, está claro que hasta hace un tiempo no se conocía a ese patinador que comentáis ahora. Pero yo tenía oído que ya llevaba varios buenos puestos en los campeonatos que había disputado hasta ahora. Lo que pasa es que ahora, como se ha proclamado campeón de Europa, pues lógicamente le han dado un poquito más de bombo que en anteriores ocasiones. Entonces, en cuanto a los deportes minoritarios que comentábamos ahora y la repercusión que se le da a los medios, yo tengo muy claro que el periodismo deportivo en España es monotemático, que es básicamente fútbol, eso lo tengo clarísimo, y luego están los demás. Entonces, ni balonmano, ni baloncesto, ni tenis, ningún deporte se le da tanta importancia como al fútbol, eso está clarísimo. Entonces lo que tenemos que intentar es que en los pocos canales o medios que se le da importancia al deporte, que son los canales temáticos básicamente, pues Teledeporte y poco más, por lo menos en esos canales intentar darle cabida a todos los deportes, o a la mayoría, a todos los que podamos, porque si en el propio Teledeporte solo se le da importancia a algunos, como en especial al tenis, que te puedes pegar un día prácticamente viendo todo el día tenis y no ves otro deporte.
Teletenis se le suele llamar a Teledeporte.
Por eso, es que prácticamente se suele pegar todo el día emitiendo tenis. Entonces yo creo que en ese propio canal, el canal temático Teledeporte, se le debería dar más importancia a todos los deportes que solo al tenis.
Y más por el hecho de que es una televisión pública. Entonces no debería estar condicionada por la publicidad ni por los ingresos que
todavía con más razón.
Ya no nos van a dejar trabajar en Teledeporte, ¿eh? Ya lo sabéis.
Hay muchos canales, muchos medios, muchas radios, muchas televisiones para poder trabajar.
Bueno, queda ya poco tiempo. Hoy, esta noche, es noche de clásico en la Copa del Rey. Y vamos a comentar un poco, porque va a ser un partido que va a ser más que un partido, va a ser un duelo de porteros. Hay dudas en las dos porterías. En la portería blanca, Adán o Diego López. En la portería blaugrana, Pinto Valdés. ¿Qué pensáis que va a pasar?
Hombre, yo la duda que tengo es si Bernabéu va a aplaudir a Mourinho o no. ¿Va a estar Adán? Yo creo que va a estar Adán, porque yo no me imagino a Mourinho poniendo a Diego López solo llegar, porque Mourinho es un hombre que normalmente le gusta asegurar los partidos. Diego López, recién llegado, tiene poca experiencia en el Sevilla, apenas ha jugado, y en el Barcelona yo creo que está claro que va a jugar Pinto, porque es lo que siempre ha hecho el Barça durante las Copas del Rey, que juega Pinto, Valdés en Liga, y ya está. Valdés igual tampoco tenía tantas ganas de jugar, como últimamente no está ilusionado. Y en otras cuestiones, he visto que va a pitar el colegiado aragonés Clos Gómez, esperemos que no la líe, porque habitualmente suele tener la mano muy, muy suelta con las tarjetas, y en control casi me van a matar porque he hecho algo de Pinto, me parece, ¿no, Eros?
No pasa nada, yo creo que en el Barcelona está claro quién va a jugar, yo tengo bastante claro que va a jugar Pinto porque es el portero de la Copa del Rey y es el que juega todos los partidos siempre, no creo que ahora haya que cambiar de portero a Valdés porque sea contra el Madrid, no tiene ningún inconveniente eso, porque la final de Copa del Rey hace, no sé si fue 3 o 4 años, fue contra el Madrid y jugó Pinto y no hubo ningún problema en que jugara Pinto. Y yo, de todas formas, confío plenamente en Pinto porque ha sido un portero que ha demostrado que tiene cualidades para defender la portería de Barcelona. Incluso en su época anterior en el Celta fue una temporada Zamora el mejor portero de la Liga Española, o sea que yo creo que tiene cualidades de sobra para poder defender la portería del club catalán. Y en cuanto a la portería del Madrid, sí que tengo bastantes dudas, porque si siguiéramos en lo que ha dicho Mourinho en ruedas de prensa anteriores, está claro que el que se supone que está en mejor forma es Adán, y al que mejor conoce es Adán, porque es el que ha tenido desde que llegó al Madrid. pero por cualidades yo pienso que es mejor Diego López. Entonces ahí Mourinho va a tener, digamos, una especie de conflicto y él tendrá que decidir si es mejor uno u otro.
Igual le da la pajara y pone a Diego López.
Bueno, ya lo hizo con Sneijder, fue a aterrizar en Milán con el Inter y lo puso a jugar a Supercopa, pero entre Pinto y Valdebebas que anda el juego, destacaría más las bajas en defensa del Madrid, ¿no? Con entrados Ramos, sobre todo Ramos y Pepe, dos de los mejores centrales del mundo, que eso sí que puede debilitar al Madrid en defensa, pero bueno, esperemos que sea un espectáculo como los últimos clásicos, que se deje aparte las críticas y todo lo extrafutbolístico y que disfrutemos como los últimos tres o cuatro clásicos del fútbol y de Cristiano y de Messi.
Bueno, en Madrid poco fútbol vamos a disfrutar, porque va a jugar Carvalho, Varán, va a jugar Aikedira, que no sabemos si le dejan
del medio campo. Aikedira es un jugador muy sobre
no, si le dejan, sí. El otro día jugó bien.
Infravalorado.
Si le dejan jugar, juega muy bien. ¿No, Santiago?
Yo creo que también hay que destacar el ataque de los dos equipos. Llegan en un estado de forma impresionante.
Sí, precisamente por ese informe influye lo de las defensas que decía.
Sí, y la defensa del Madrid está muy tocada y eso sí que puede ser un factor.
En la banda derecha va a estar Essien, que me parece a mí que no llega ni a correr hasta el medio campo. Varane y Carvalho que está, yo creo que tiene ya 50 años, así que va a ser un coladero, ¿eh?
Sí, y hay que observar también a Cristiano y Messi, que yo creo que eso es lo de siempre, ¿no?
Y el tema arbitral, Edu, lo siento, pero cuando empieces a escuchar las tertulias que hay después del partido, prepárate porque en todas van a hablar del tema arbitral. Haya pasado poco, haya pasado mucho, pero en todas van a hablar del tema arbitral, porque siempre es lo que les conviene.
Que sea un fuera de juego en el centro del campo que no valga
sí,
para nada.
Sí, lo que haga falta.
Acaba de sonar el silbato de final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Daniel Traver.
Hasta luego.
Edu García.
Hasta otra.
Daniel Santiago.
Adiós.
Y Eros Zapata.
Para la semana que viene.
Y ya solo me queda emplazaros a la próxima edición de TDD, cuando tan solo queden 5 programas para la sucesión. Será el momento del retorno de Conexión Cronobotón y del estreno de una nueva sección por parte de nuestros sucesores. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.